Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Deportes COPE más Valencia y aquí estamos hasta las 3 de la tarde, media hora por delante, para tratar de contarte todo lo que quieres saber y, por qué no, un poco más de la actualidad del deporte valenciano a través del 92.0 FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación gratuita de tiempo de juego para dispositivos móviles. La mejor información contada por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Rafa Villarejo y Pedro Zamora en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Arrancamos. Es miércoles 6 de febrero y el Valencia Segarra no estará solo mañana en el Benito Villamarín.
671 valencianistas estarán en las gradas del recinto del Betis para apoyar a su equipo mañana a partir de las 9 de la noche. Se agotaron ayer todas las localidades puestas a disposición del Valencia Club de Fútbol. De esos 671, 505 son abonados, es decir, salen beneficiados por los 50 euros con los que subvencionaba el Valencia, los 85 euros totales del precio de cada una de las entradas.
Hoy arranca la primera semifinal de Copa entre el Barça y el Real Madrid y mañana llegará el turno para el Valencia frente al Real Betis en Sevilla. Villarejo, con todos disponibles para Marcelino, que esta tarde realizará la última sesión.
Sí, a las 7 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna. Antes, a las 5, rueda de prensa previa del técnico, de Marcelino García Toral. Recordemos, con todos los hombres disponibles, 22 futbolistas. Diakabi está sancionado. Vamos a ver, ahora lo hablamos, si arriesga o no con Guedes en la convocatoria. Así que tiene que hacer hasta 4 descartes el técnico asturiano en la tarde de hoy. El equipo no viaja hoy, viaja mañana a primera hora hacia Sevilla, volverá después del partido, así que ida y vuelta, esperemos que trayendo un buen resultado para la vuelta de Mestalla.
Ahora viajamos nosotros hasta la capital hispalense para conocer la última hora del rival, del Real Betis Balompié, que se ha ejercitado en el día de hoy y que ha comparecido ante los medios de comunicación hace tan solo unos minutos su entrenador, Quique Setién, y estaremos como siempre pendientes a lo largo de la tarde de hoy de la última hora del equipo y de esa rueda de prensa de Marcelino, que decía Villarejo que podrá seguir en directo como siempre a partir de las 5 de la tarde a través de nuestras redes sociales en facebook.com/deportescopevalencia y en nuestra cuenta de Twitter @depcopevalencia. Antes, en el Levante, Zamora, la noticia está, hace tan solo unos minutos ha anunciado el Levante la renovación de Tonio.
Sí, hasta 2023, nada menos, renueva el lateral valenciano, que llegó en 2014 procedente del Recreativo de Huelva. Estoy viendo en nuestras redes sociales, @depcopevalencia, el vídeo que ha puesto el Levante. La verdad es que es bastante chulo.
Está chulo.
No es su casa, por cierto, porque es la que está ahí al lado del campo, pero
es buena hasta la música.
Pero mira, yo la música no la he podido escuchar, la he visto en silencio.
Rollo Schutz, es una presentación así a lo Harvey Specter, con el ventanal que tiene ese edificio que da al Ciutat de Valencia. Espectacular la vista y muy original para ser un vídeo de renovación. Pues oye, entre poner un cartelito, Tonio 2023, y hacer este sketch de un minuto de duración, pues está, es original y, como dice Segarra, hasta la música mola.
Pues nada, llegó 2014 y se va a convertir ya en uno de los jugadores más longevos de esta época del Levante, con esa temporada solo en segunda división y 78 partidos. He estado mirando cuántos partidos lleva Toño esta mañana, 78 partidos en primera. La mejor, sin duda, ha sido esta, la temporada de Toño, o la media temporada que lleva. Estos 17 partidos primeros con 2 goles y con un rendimiento buenísimo a las órdenes de Paco López. Así que renovado ya Toño hasta 2023.
Aún recuerdo cuando le regateaban la pasta en estos años que dice ya Zamora que lleva unos cuantos con la camiseta azulgrana, y la excusa era que cuando se fichó a Toño, si me equivoco me corrige Zamora, el Levante le costaba pagar pasta por los traspasos, sí. Y creo que le costó medio kilo en su día al Recreativo de Huelva. Sí, sí. Entonces, claro, lo que le argumentaban es, Toño, no te podemos subir mucho más la pasta porque es que ya nos costaste un pico en su día. Pues se lo ha ganado en el terreno de juego, la ha peleado en los despachos, con cambio de agentes incluido, y al final ha salido cara para el Levante porque estaba empeñado en renovar a un futbolista que es cierto que lo sueles valorar cuando lo pierdes, pero que el Levante ha pensado, nos desprendemos de Toño, que termina contrato, va a pasar como Jason, se va a ir sin dejar dinero en las arcas del club y encima sale al mercado a encontrar un futbolista que en un sistema de en una línea de cuatro, o sobre todo en este sistema de Paco López de carrileros, Toño te está dando un rendimiento, como dice Zamora, buenísimo. La explosión de Morales en el arranque de temporada, a nivel goleador de Roger, el talento de campaña, de Bardi y compañía, pero al final el que posiblemente más regularidad está mostrando en su rendimiento esta temporada es el lateral izquierdo valenciano.
Sí, sí, para mí está siendo uno de los mejores y ha peleado en el campo y en los despachos su renovación, así que merecida para él.
No nos olvidamos, ayer estalló evidentemente el caso Jason. Hablamos en directo en este programa con el director deportivo del Levante sobre su futuro y hoy debatiremos sobre todos estos asuntos en Clave Granota con tiempo aquí en Deportes COPE. Fútbol y también, como siempre, baloncesto en portada Segarra, porque hoy tenemos cita europea en La Fonteta y también en el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE.
Sí, Valencia Basket Limoges, se cierra el top 16, se está haciendo largo, la verdad es que este camino es el partido número 16 en Eurocup de esta temporada para Valencia Basket, que en el día de hoy solo, entre comillas, va a tener en juego la posibilidad, que también está chula, de convertirse en el mejor equipo de la Eurocup. Para eso, ¿qué ha de pasar? Pues que Valencia Basket consiga una victoria por 4 puntos más de lo que la logre, si es que la logra, Moravank Andorra en Kazán frente a Unix. Si Moravank pierde en Rusia, a Valencia Basket le valdría con ganar para convertirse en el mejor equipo de la Eurocup y, por tanto, tener el factor cancha a favor hasta una hipotética final en esta competición, con lo cual el dato es positivo. Por cierto, cuando el equipo salte a la cancha a las 9 menos cuarto, ya sabrá cuál es su rival para los cuartos de final, porque ya habrá acabado el partido en Lituania entre el Ritas y el Mónaco. El que gane de los dos será rival de Valencia Basket, por supuesto, con factor cancha a favor de los de Jaume Ponsarnau, que explicaba de esta manera que recupera a Louis Laveyrie, que se ha perdido los dos últimos partidos por unos problemas de vértigo.
Sí, ya está superado. La principal confianza después de estas cosas es el mismo, que se encuentra bien. Ayer ya entrenó bien con el equipo y contamos para él. Y si no hay ningún percance, pues va a entrar en la convocatoria para el partido.
Parece que no hay alicientes, pero los acaba de contar Segarra. Hay unos cuantos para Valencia Basket en la tarde-noche de hoy en el pabellón de la Fuente de San Luis. Así que ya lo sabes, la cita en la radio. A través del 92.0 de FM, cope.es/Valencia, nuestra página web. O si lo prefieres, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Despliegas el menú, buscas emisoras, pinchas en Valencia y puedes escuchar, insisto, estés donde estés, en directo este partidazo entre Valencia Basket y Limoges. Segarra dice que va a estar prácticamente solo, pero hay un montón de amantes al baloncesto que, iba a decir una grosería, que pasan del clásico de fútbol y que querrán estar enganchados a la radio para saber qué pasa con el equipo de Jaume Ponsarnau en esta última cita del Top 16. Así que ya lo sabes, desde las 9 menos cuarto, con José Manuel Segarra y los comentarios del gran Carlos Martínez, este Valencia Basket Limoges. Y cerramos la portada en Deportes COPE más Valencia con ciclismo, Zamora, porque hoy arranca y con qué cartel la Volta a la Comunidad.
Sí, sobre todo destacan dos nombres, el de Geraint Thomas, vencedor del último Tour de Francia, y el mayor arcoiris, Alejandro Valverde.
Ah, está hoy Chávez, está sí. Yates.
No está mal. Está, por ejemplo, un nombre que a mí siempre me hubiera... Nunca pensé que iba a decir este nombre y me encanta. Boson Hagen.
Hombre.
Es el actual, ahora mismo, mejor tiempo de la primera etapa. Una contrarreloj de 10,3 con unos últimos 600 metros en rampa tremendos en Orihuela. Es Orihuela. Y ahora mismo el primer corredor que ha bajado de los 13 minutos es Boson Hagen del team Data. Así que de momento con 12.55 va primero. Yo creo que no va a ganar hoy la etapa, pero cartel de lujo en esta edición de la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
Me estaba acordando, Segarra, de aquella maravillosa anécdota, una de tantas que nos ha dejado el ciclismo. Voy a obviar la de la Vuelta a la Comunidad, que nos pasó, nos tocó de cerca. La de Marquínez con... Es que me falta uno, porque era Cipollini... Eran dos al sprint, era Cipollini, Valverde, gana McEwen. Pero no sé quién era el otro, pero aquella era mítica en el ciclismo de calidad sobre el asfalto de nuestra Comunidad Valenciana. Arranca Orihuela con esa crono y con un gran cartel para nuestra tierra. 20 minutos para llegar a las 3 de la tarde, todavía hay más. Esto es Deportes Cope más Valencia, bienvenidos. 30 segundos y arrancamos.
Atalanta Joaquín Costa, tu gimnasio de vanguardia sigue mejorando para ti. Hemos renovado totalmente nuestras instalaciones con la última tecnología fitness para seguir siendo tu mejor opción en el centro de Valencia. Apúntate y llévate la matrícula gratis. Infórmate en atalantaclub.com o en el 963-951-376. No dejes pasar esta oportunidad. Plazas limitadas.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 13 al 16 de febrero. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia. Look how far we come now, 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 now.
There's beauty in a unity we found. El camino fue largo y para celebrar el
Deportes, COPE, más Valencia.
Estar informado.
Enseguida retomamos la información del Levante Unión Deportiva con muchos temas sobre la mesa. El caso Jason, la renovación de Toño hasta 2023. El futuro, la continuidad de Vicente Blanco, Tito, como director deportivo, con sus declaraciones aquí en el día de ayer en Deportes COPE más Valencia, hablando por ejemplo de su compañero de trabajo, de su colega, de Luis Selguera. Por cierto, unas declaraciones que hoy por ejemplo han sido publicadas, para que luego os quejéis, en las páginas del diario Superdeporte, lo cual se agradece y mucho. Pero antes, estamos a las puertas de una semifinal de Copa del Rey, que se dice pronto, pero que es una gran alegría en sí el hecho de estar compitiendo, en este caso contra el Real Betis, por un puesto en la final. Hemos conocido las novedades en portada. Esta tarde, recuerdo, entrenamiento a partir de las 7 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna, la última sesión antes de la lista de convocados de Marcelino García Toral, que comparecerá ante los medios a partir de las 5, dos horas antes, en el Mediacenter de la Ciudad Deportiva de Paterna, y pendientes de un nombre propio, Gonzalo Guedes, del cual tenemos inputs, sensaciones. Vamos a ver el entrenamiento de hoy, pero parece Villarejo que no se quiere arriesgar.
Sí, no, parece que no se quiere arriesgar Marcelino García Toral para este partido clave, aunque hay un partido de vuelta en siete días, ¿no? Tendrá que esperar dos semanas la vuelta en Mestalla para la Copa, porque de por medio está la Europa League, pero tiene que hacer cuatro descartes. Yo creo que más o menos, bueno, dos están claros, evidentemente, Diakabi, yo creo que el otro también está claro, que es Lato, y vamos a ver Sobrino. Yo apostaría también por la salida del nuevo fichaje del Valencia, o mejor dicho, la no entrada una vez más, porque tampoco estuvo en la convocatoria ante el Barça. Y a partir de ahí, como tú decías, pendientes de Guedes, porque eso condiciona la convocatoria. Entre Ferran, Kangin y Guedes, tres para dos puestos en esa lista de convocados. La información, los inputs que tenemos es que Marcelino no va a forzar con Guedes. Hay un partido en nada, en apenas tres días, en Mestalla ante la Real Sociedad.
Importantísimo.
Donde se juega engancharse a los puestos de Champions, que es mucho decir para este Valencia después de lo que ha sido la primera vuelta de la Liga. Así que también es vital ese partido del domingo, y yo creo que Marcelino va a estar pensando también en esa convocatoria, y por eso intuyo que va a dar descanso hoy una jornada más a Gonzalo Guedes, y lo tendrá para el domingo ante la Real Sociedad.
Igual que con Dogbia, que ya lo vimos 20 minutos sobre el césped del Camp Nou, pero con el que se quiere ir piano a piano, porque tienen la duda todavía razonable de saber si está realmente recuperado al 100% y no va a tener una posible recaída, porque lo que le pide el cuerpo a Marcelino seguramente de cara al partido de ida contra el Real Betis mañana en el Villamarín sería poner a los cuatro, y a los cuatro es Cheryshev en banda izquierda, Coquelin en banda derecha, Kondogbia y Parejo. Lo que pasa es que a Kondogbia se lo tiene que reservar porque, evidentemente, con Coquelin ya en el centro del campo tiene ese músculo que tendrá que utilizar también en el compromiso liguero frente a la Real Sociedad.
Dicho todo esto, es la información, al menos que tenemos, los inputs que tenemos, en la opinión particular, yo veo que eres muy bien. Lleva dos semanas ya trabajando con el grupo, incluso más que Kondogbia.
Sí, pero hay mucho temor, ¿eh?
Pero final, por eso es una cuestión de riesgos y por eso hemos puesto...
La pasada, lo ha claro, pasado mal esta...
Por eso hemos puesto la información por delante de la opinión. Pero insisto que yo lo he visto como uno más y lleva ya dos semanas entrenando con el grupo. Es decir, que si entrase al final en la convocatoria, entiendo que no era para ser titular, pero que para jugar 20-30 minutos, yo creo que está. Pero... yo creo, y en esto también incluyo la información, que Marcelino hace bien no arriesgando.
Enseguida os pregunto qué opináis, Segarra, Zamora, Villarejo, sobre si forzaríais a Guedes para meterlo ya en esa lista de convocados para disputar mañana la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Pero antes nos marchamos hasta COPE Sevilla y está nuestro compañero Isaac Escalera con la última hora del rival, del Real Betis Balompié. Hola Isaac, muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Partidazo mañana el Benito Villamarín. El Betis que quiere por lo menos llevarse una ventaja de cara al partido de vuelta. Quiere dejar la portería cero, que eso es lógico jugando el primero en casa. Y para ello va a poder contar por lo menos con Bartra y con William Carballo, dos futbolistas que parecían que eran bajas seguras para el encuentro. Bartra no tuvo rotura cuando se retiró lesionado del partido ante el Atlético de Madrid y parece que puede llegar incluso como titular, ya que Fedal sí va a ser baja segura por gripe, y William Carballo, que tuvo un esguince de rodilla en el encuentro ante el Español en Copa del Rey y que va a estar en la convocatoria, aunque dudo que juegue como titular. Así que son las grandes novedades para el encuentro de mañana. El Betis, según Quique Setién, dice que va a ir arriba, va a ir a buscar al Valencia, y Setién espera al mejor Valencia y espera a un Valencia replegado que salga a la contra. Ese es el partido que espera el técnico del Betis.
Gracias, Isaac Escalera, por la última hora del Real Betis Balompié. Segarra, hace unos minutos lo decíamos en la portada, ha comparecido ante los medios allí en Sevilla, Quique Setién.
Sí, le tiene respeto, le tiene mucho respeto al Valencia, lo ha demostrado en su rueda de prensa. Se le ha preguntado por cómo va a salir su equipo, por a qué Valencia espera en la noche de mañana, y ha explicado dos cosas. Una, su equipo no sabe salir a defenderse y el Valencia va a estar más cómodo sin balón.
Nosotros no sabemos defendernos. Nosotros vamos a ir a buscar el partido, como lo hacemos siempre. Otra cosa es que el Valencia te someta, como pasó en muchos momentos con el Atlético de Madrid el otro día. Teniendo en cuenta cómo juega el Valencia, quizá también ellos estén esperando. Puede ser un reflejo del partido que han jugado en Barcelona. Yo espero que este partido podamos seguir jugando tan bien como lo hemos hecho contra este equipo y afinando un poco más en las transiciones de ellos hacia adelante, que son las que más me preocupan, desde luego.
Respeto mutuo en los banquillos, a pesar de la diferencia evidente de estilos entre Quique Setién y Marcelino, pero tanto Quique Setién hacia Marcelino como Marcelino nos consta hacia Quique Setién, se tienen un profundo respeto, y además ya no solo a nivel personal, que es obvio, que es evidente por la educación de ambos, sino sobre todo por los estilos. Cada uno entiende que defienda lo suyo, el balón, el juego a través de la pelota de Setién y el juego a través del sistema defensivo y la velocidad al contragolpe de Marcelino. Es un choque de trenes, ¿no? Lo vivimos el otro día, creo que lo decía precisamente Super Deporte hoy, esa prueba, ¿no? De cara a la Copa, que fue el Camp Nou, porque salvando las distancias y el talento individual, evidentemente las propuestas del Betis y del Barça son similares, igual que la del Atlético de Madrid y la del Valencia, que se cruzaron este fin de semana.
El entrenador de Alex Sanko versus el entrenador de Mateu.
Tal cual, sí, sí, aquí siempre tenemos aquí que tirar del hilo, porque hay que remontarse a la llegada de Mateu Alemany, que coincidió prácticamente en el tiempo, meses más tarde, con la salida de Alex Sanko en el mismo cargo, que es el director deportivo, aunque Alemany la tarjeta de visita diga que es director general, y la apuesta de Alex Sanko, que era el saliente, era Setién, y la apuesta de Alemany, que era el entrante, era Marcelino García Toral, y evidentemente se demostró con el paso del tiempo que tenía bastante más fuerza.
Y Marcelino, que iba a ir al Betis, estaba entrando con los compañeros de COPE Sevilla, estaban contando la historia de que Marcelino era el elegido cuando estaba en el Recre para ir al banquillo del Betis, pero Lopera le pasó la lista negra, la lista de bajas que quería Marcelino para el equipo, y cuando la vio se asustó y le dijo que entonces no venía.
Que no hacía falta.
Que le había hecho, creo que contaban 14 bajas, y Lopera se asustó y dijo, nada, no puedes venir aquí,
no te preocupes. Ya
y fichó por el Sevilla luego.
También iba a decir que, al igual que Alex Sanko contra Alemany, COPE contra otros medios, ¿no? En aquella época donde defendíamos que el elegido era Marcelino García Toral. Os pregunto por el caso Guedes, ¿os la jugaríais, Agarra?
A ver, yo tengo, como creo que el valencianista, muchas ganas de ver al Guedes de verdad, no al de este año, sino al del año pasado, muchísimas ganas. Como eso sé que no va a suceder mañana, porque esto es cuestión de ir dándole pasos al tiempo de manera paulatina, y supone la entrada de Guedes la salida de Ferrano de Kangin, digo, Guedes no, todavía no, porque Ferran y Kangin han hecho una muy buena copa y se merecen por lo menos estar en el banquillo.
Me ahorro mi opinión porque firmo debajo de lo que ha dicho Sebastián.
Yo, si fuera la vuelta, lo tendría claro. Pero tendría Guedes en el banquillo para un revulsivo. Uh-huh. También tendría que saber si Guedes me puede dar por lo menos 20 minutos del mejor Guedes. Con todo esto digo que no hace falta arriesgar, porque afortunadamente ahora Ferran y Kangin seguramente están en su mejor momento.
Somos tres que no, pero falta el voto de calidad. Ahora,
¿cuándo hemos visto al mejor Guedes?
El año pasado.
En la primera vuelta del año pasado.
¿Tú crees que no volverá nunca?
No, yo lo
creo. Tendrá que volver para algo. Lo hemos sacado, ¿no?
Le tiene mucha fe en el vestuario, ¿eh?
¿Tú crees que
lo ven entrenar el día a día y conocen al futbolista desde dentro? Te dicen que, más allá de las distracciones que ha tenido en los últimos tiempos, que también las ha tenido,
o sea,
el futbolista, dicen que es diferencial.
Pero yo no estoy diciendo eso.
Yo lo aporto.
Yo lo que estoy diciendo es que si alguien piensa que en el Villamarín, en la segunda parte, vamos a ver al mejor Guedes después de 3 meses sin jugar.
Complicado.
¿Dos?
A mí me parece difícil. 2 meses sin jugar.
¿20 minutos? ¿Y se ha olvidado de fútbol?
Dos meses sin jugar y un año sin ofrecer su mejor versión. Hombre, para mí es complicado. Creo que es complicado.
Mira, el Villamarín hizo uno de sus mejores partidos el año pasado.
Sí, el año pasado. Yo di una noticia el año pasado.
Aquel.
Vamos a ir dándole minutos y no que se acabe la temporada. Nada, ya vendrá en junio.
Yo creo que le haríamos un flaco favor a Guedes. Un flaco favor a Guedes, pensando egoístamente en el futbolista, si pensamos que va a llegar contra el Betis o contra la Real este fin de semana y la va a romper. Yo creo que está para dar un buen nivel, como hizo con Dobia. Yo creo que todos tuvimos buenas sensaciones con la entrada de Dobia en el Camp Nou.
Te aportó.
Pero no para que sea, en el caso de Guedes, que es explosividad, futbolista desequilibrante, uno contra uno, ida y vuelta, pensar que Guedes ya el primer día va a romperla, ojalá, pero
no, y que luego también es verdad que solo la presencia de Guedes al rival ya le pone el cuerpo medio así.
Y de esto saben los médicos, ¿no?
Claro, pero ¿qué decir? Por ejemplo, para el domingo contra la Real Sociedad, tú lo sacas 20 minutos y, hombre, no va a meter 3 goles y dar 2 pases. Pero posiblemente
sí
pueda marcharse 2 veces.
Es Mestalla, un entorno amable.
Yo creo que es
prudente. Por eso no lo podría, pero tampoco vería descabellado.
Muy rápido, Villarejo, la última del Valencia. El seleccionador sub-19 Santi Denia libera a Ferran, que coincidía con la Europa League.
Nos hace un favor porque coincidía. 12 y 14 había previsto 2 amistosos, Azerbaiyán y Escocia. Pero se los limpia, era en Murcia, cerquita, pero evidentemente no iba a estar ni contra la Real Sociedad, ni contra, sobre todo, el Celtic de Glasgow en la Europa League. Así que Ferran se queda.
Nos has dicho que nos hace un favor y por un momento he pensado que tenías que ir a Murcia a llevarlo y a traerlo.
No, nos ha hecho un favor al Valencia porque... Sí. Ya
sí. El del 14 seguro, porque coincide con el partido, ¿no?
Sí,
ese mismo
y con
día.
San Valentín.
Y bueno, la convocatoria es de fin de semana. O sea, tampoco básquet, estaba contra el Real.
Partido de básquet.
Hombre, la Copa del Rey.
Partido de básquet esta noche, 9:45, Valencia-Básquet, Limos. En el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE. A vuelta de una mínima pausa en 20 segundos, hablamos de Jason, de Toño, de Tito, de Luis Helguera, del Levante, pues, aquí en Deportes COPE.
En Práctica tenemos dobles rebajas, además de los descuentos en iluminación, muebles, sofás y colchones. Indicando en caja que te apliquen el código 50, obtendrás un 10% adicional a los descuentos ya realizados. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 o en practicahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar. Everybody needs a little bit of loving. Yeah, everybody needs a little bit of pain.
2:53, Zamora, noticias en el Levante. Retomamos la información que contábamos en portada. Toño 2023.
Sí, ha sido una renovación express en su última parte, desde que Toño cambió su empresa de representación y desde que el presidente le dijera a Toño personalmente, durante las vacaciones de Navidad o justo después de volver de las vacaciones de Navidad, que antes de comprometerse con cualquier equipo, que escuchara lo que él le tenía que decir, y a partir de ese momento se retomaron las conversaciones, pusieron el dinero que Toño esperaba, los años que Toño esperaba, y la renovación.
Toño 2023, un Toño que lo veníamos contando, tenía ofertas, acababa contrato, interés por lo menos, habían preguntado la Real Sociedad, el Betis,
Getafe,
Getafe español, también, español. El Español, evidentemente la primera pues está...
¿Villarreal lo has dicho?
No.
¿Villarreal?
Villarreal también, pues la primera al final, pues como el Valencia con Jason, el Levante en su día con Bustinza, buscas a fin de jugadores que acaban contrato y haces, oye, Toño acaba contrato y está cumpliendo con creces en el Levante.
Buen año,
gratis,
muy buen
es
año.
Una gran incorporación, pues es una buena renovación para el Levante. Jason, ¿sabemos algo de última hora del caso Jason?
Sí, sabemos que el entrenador ha podido hablar con el futbolista y que en la línea de lo que dijo ayer presidente y director deportivo, si Jason está al nivel óptimo que ha estado esta temporada, aunque sin ir más lejos, en Sevilla no jugó, por decisión estrictamente técnica, hace dos partidos, Jason seguirá jugando. Es verdad que facilita y mucho las cosas el hecho de que los dos próximos partidos vayan a ser fuera de casa, primero en Vitoria y luego en Vigo, y que habrá que comprobar cuál es la reacción de la grada cuando Jason juegue en el Ciudad de Valencia y, sobre todo, más importante, cuál es la reacción en el rendimiento de Jason.
Esa claro, es la que tenemos dudas, claro, porque la de la grada a Jason se le ha pitado...
Sin haberse ido al Valencia.
Sin haberse ido al Valencia.
Por eso,
decir, porque hay un caldo de cultivo. No digo porque sí, sino porque hay un caldo de cultivo detrás que Jason lleva 2 años diciéndole no al Levante.
Por eso, pero... hay que conseguir la permanencia, hay que conseguir un objetivo. Jason es un buen futbolista y esa es la idea. Jugar con él, contar con él, pero hay que ver ya no la reacción de la grada, sino el rendimiento de Jason a posteriori. También te digo una cosa, eso es como cuando pasa con los cedidos. Una vez se consigan los puntos X, pues obviamente le vas a dar más bola a los que son tuyos que los que no
normal,
lo van a ser.
Normal,
eso es
normal,
el pan
normal.
Nuestro de cada
y
día.
Y Jason lo entenderá, igual que
hombre,
el Levante...
Mayoral que no juegue los últimos 3 partidos y juegue Duamena pues ahí lo ficha, o porque la está rompiendo. Pues
normal.
Será lo lógico.
Hemos preguntado eso en @depcopevalencia, si el levantinista a pie cree que Jason debe seguir jugando o por el contrario no jugar más.
Bueno, lo primero es que, vamos, hemos tenido una respuesta espectacular de la gente en esta encuesta, más de 1.200 votos y todavía quedan algunas horas para que se cierre la encuesta, en la que la pregunta es muy clara: ¿qué harías con Jason lo que queda de liga? Y dos opciones, dos posibles respuestas: que siga jugando o que no juegue más. Pues bien, contundente y clara la respuesta del pueblo. El 65% prefiere que Jason siga jugando en el Levante. El 35% que vaya a la grada.
¡Sigan!
Hay un montón de comentarios de levantinistas indignados porque creen que han sido los valencianistas los que más han votado para que siga jugando, porque ellos, digo, los que han comentado, la parte levantinista que ha comentado el post, dice que no, que fuera.
Yo si fuera valencianista preferiría que no jugara.
Sí, para riesgo de lesionarse, claro, de exponerse y demás.
¿No?
Sí. Mejor que juegue.
Hombre,
porque que juegue siempre mejor que juegue.
Yo también no quiero que juegue, ¿eh?
Pero
que,
sí, pero luego,
como valencianista preferiría. Y
yo también.
Sí, pero entiendo
no,
a Zamora
por la
también.
Lesión, por una
sí, entiendo,
lesión,
entiendo
digo,
a Zamora también. Eso... Luego hay verano, pretemporada,
que
ya, ya le dará tiempo a ponerse en
que
forma.
Que se me entienda bien,
sí,
me
sí,
refiero
no,
estrictamente
no, no.
al tema de la
sí,
lesión.
A nivel deportivo.
Luego la gente se las coge con papel de fumar.
Nada, a nivel deportivo. Zamora, ayer tuvimos aquí al director deportivo, hablamos del caso Jason y hablamos de su futuro.
No nos entra el corte, ¿verdad?
No, porque
yo,
prefiero escucharos a vosotros.
Yo
le preguntamos por Luis Helguera, por si sí. él se... Si siguiera Tito... seguiría Luis Helguera, y si se marchase Tito, se marcharía Luis Helguera, y él dijo que le extrañaría mucho que siguiese Luis Helguera y él no. Nuestra información es que Luis Helguera está ahí en la pole position.
Sí, yo por primera vez en 2 años y pico que lleva Tito aquí, creo que por primera vez él cree que no va a seguir. Uh-huh. Esa es mi opinión.
Uh-huh. ¿Tito?
Sí, sí, sí. Él cree que no va a seguir.
¿Qué tiene? Ya va teniendo inputs, ¿no?
No, bueno, hasta ayer no. lo dijeron ahí, los dos. Si nos engañaron a todos, los dos me refiero al presidente y al director deportivo.
Si estamos en febrero y no le han ofrecido la renovación...
Bueno, yo te doy los datos. El presidente me dijo a mí a la cara hace no mucho que él expondría su versión de la continuidad o no de Tito en un consejo de administración. Nunca antes. Ese consejo, a mí ayer me dijeron que estaba previsto para 26 o 27 de febrero. Yo creo que no van a esperar tanto.
¿Y sabes lo que pasa? Pero... Que creo que si quieres que continúe, no le haces pasar por este
maltrato. Claro. Es que ese daño ya está hecho.
Sí, pero por eso, porque como ese daño ya está hecho, si tú ahora llegas y haces que sí que te renovamos, claro, ese sufrimiento innecesario que ha habido para un trabajador del club que ha estado trabajando, que ha cumplido objetivos y demás, pues yo creo que no se lo desearía a nadie, quiero decir, esa tortura. Y yo creo que ya Tito, que trata de decir públicamente que lo está llevando bien, pues evidentemente, pues oye, está, es su pan y es su futuro. Entonces yo creo que solo por el mero hecho, algo lógico de... Si quieres que siga, no le haces pasar por este mal trago, no va a seguir. Y la duda razonable que tiene Tito es, oye, a ver si va a seguir el que traje yo, que es la información que nosotros manejamos, que en la terna de candidatos, en el top, está Luis Helguera.
Sí, hombre, es lo que pasó con el Valencia, ¿eh? En el Valencia pasó.
Ah, sí, Braulio.
3 de la tarde, adiós.